de cine con José Ignacio Cuenca.
Seguimos aquí en Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Arrancamos la segunda hora del programa, que viene cargadito de cine, de bandas sonoras y de clásico. Clásico que nos trae Enrique esta noche. Danos alguna pistita más, por favor.
Venga, voy a dar un par de ellas porque ya llevamos bastante programa. Son bastante buenas, creo, ¿eh? Una de ellas es más buena que la otra. Una de ellas es que tiene escenas rodadas dentro del World Trade Center.
¡Wow! Oh.
O sea que está claro dónde está ambientada, ¿no?
En Miami.
En Miami.
Miami.
Y luego, ¿recordáis el director que os dije que hacía un cameo en Llamada Telefónica? Pues ese director dirigió al protagonista en otras, en total en 7 películas.
¿En 7?
¡Wow!
¡Ostras!
Ese fetichismo director-actor...
A mí esas cosas me chiflan.
El fetichismo director-actor que suele haber a veces.
Sí, además películas, algunas muy buenas.
Ese detalle yo no lo conocía y me mola eso, me mola bastante. Pues si saben de qué película estamos hablando, escriban al Twitter del programa @vivircine. Submarine, ¿alguna idea de qué película se trata?
Nada, estoy en blanco ahora mismo.
Pues yo tampoco, me ha despistado esto 7 veces. Madre mía, pues ahora mismo ya estoy despistada, ¿ves? Estoy despistadísima.
No estás despistada, estás buscando en Wikipedia directores que hayan participado 7 veces con actores.
Sergio,
a mí no me engañas.
Sergio, escúchame, Sergio, estás tú muy maligno, tú conmigo, ¿eh?
Calla, no, no menciones la película. No menciones la película que luego suceden movidas varias. Pero lo malo es que no nos alejamos mucho del género de terror, porque ahora vamos a hablar de una película que si no es de terror, mal rollo da un rato largo. Vamos a hablar de El Tubo.
¡Déjame salir! ¡Ah!
Así sonaba el asfixiante tráiler de El Tubo. Marina, ¿qué puedes contarnos de esta película?
Pues yo he de decir que no soy muy fan del género de terror, pero en este caso me ha convencido muchísimo esta película. Bueno, no es terror como tal, he de decir que es un thriller, entonces quizá por eso me ha convencido más, porque el género del thriller sí que me gusta mucho más, y es un thriller de ciencia ficción, aunque al principio no lo parece, porque te despista un poco la película, parece la clásica película secuestro que no sabes por dónde va a tirar. Yo de hecho pensé, me acordé de la película de Buried.
Sí, totalmente.
Me recuerdo muchísimo, pero luego empieza a virar hacia un lado que dices, uy, esto está complicado, esto es más complicado de lo que parece. Entonces, bueno, para orientar un poquito sobre la sinopsis, cuenta la historia de una mujer que se despierta en un lugar misterioso que está conectado todo por conductos. Entonces, ella solamente se puede mover por ahí y se encuentra con que tiene un brazalete como su única fuente de luz. Entonces, sin saber exactamente cómo ha llegado allí ni qué es ese sitio, al final la protagonista tiene que ir superando una serie de pruebas mortales, porque si no, no tienen gracia, las pruebas normales aburren, cronometradas con el brazalete. Y más o menos en ese camino la protagonista va encontrando su destino y quién debe ser y se encuentra a sí misma y demás. Entonces, a ver, lo primero de todo, es una película que se ha repetido mucho. No nos vamos a engañar, ya solo con ver el tráiler recuerda mucho a la película de The Cube, El Cubo, del 97, y es exactamente igual. Solo que en lugar de ser seis personas, esta vez es ella sola. Pero básicamente es igual. También recuerda un poquito a Saw con el tema de las pruebas, ahora que hablábamos de lo de James Wan. Y aún así, es una película que es muy complicada. Para empezar, porque es francesa. Entonces, ya eso es un nivel de complicación.
¿La comedia francesa del año?
Estaría gracioso que fuera la comedia francesa del año. No, pero pese a ser francesa, la verdad es que está muy, muy americanizada, cosa que va muy bien en este género. Y yo creo, viendo la película, lo que no paraba de pensar es que es una trama muy complicada de llevar por dos puntos. El primero de todo, porque cuando haces una película así, el desarrollo de la trama te tiene que entretener constantemente. Al final no tienes un factor externo con el que poder jugar, no tienes otras personas con las que hable, no. Es la protagonista, ella sola. Ella sola tiene que llevar el peso de la trama. Entonces ahí está el segundo punto muy complicado de esta película, que es que ella sola, la actriz protagonista, en este caso Gaia Weiss, no sé si en francés se pronunciará así, pero bueno, tiene que llevar con todo el peso de la película. Que a mí yo siempre creo que el mejor ejemplo que se suele decir de un actor llevando el peso de la película es el de Náufrago. El caso de Tom Hanks y cómo él, sí, al principio y al final sí tiene un poco de ayuda, pero lo que es él en una isla lo lleva solo.
Estaba pensando en Locke de Tom Hardy, que
¿también?
Es él en el coche y para adelante, a ver si llevas la peli tú solo.
Es que es muy complicado dar con un actor que pueda hacer eso. Entonces, en este caso, Gaia Weiss está magistral, lo lleva muy bien, de principio a fin. Que es algo muy importante porque puedes decir en algún momento, esto me aburre, tal. No. Incluso con las pruebas, que algunas se repiten, te las repiten a posta, con un propósito para que tú veas que ya no las hace igual y ella no piensa lo mismo cuando las hizo la primera vez a cuando las repitió. Entonces, desde mi punto de vista, es una película muy recomendable. Si tenéis la ocasión de verla, miradla, porque aunque a primera vista, lo que digo, pueda parecer un poco repetitiva y que no llama la atención, creo que acabaría sorprendiendo a todo el mundo. Ahora, ese final, lo de siempre, el final que te dejan un poco abierto y es ciencia ficción, entonces dices, yo es que soy un poco una chica un poco simple y me gusta que me expliquen mucho las cosas y me lo dejen muy claro.
YouTube, explicación final del cubo.
Exacto,
final explicado.
Soy esas personas. Explicación final del cubo. Y en este caso dije, bueno, aún así no me rayo tanto como otras películas. Y sí le encontré cierta explicación, pero vamos, que en general lo que es el nivel de la película a mí me ha convencido muchísimo y la recomiendo muchísimo.
A mí, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho. A mí la película también me gustó, creo que opinamos igual. Me pasa lo mismo con el final, me hago una idea de lo que... Es difícil, la verdad, hablar de esto sin destriparla. Voy a intentarlo. me hago una idea de lo que...
Sí, porque este tráiler no te destripa tantas
exacto.
cosas.
Y me hago una idea de por dónde quiere ir el final de la peli, de lo que simboliza el propio viaje de esta mujer por los tubos y de lo que simboliza y significa todo. Pero no me queda muy claro. Posiblemente sí. Tenga que buscar... Igual que me pasó con The Cube, que los paralelismos con esa película me parece que es obvio... me tocará seguramente buscar alguna explicación, porque es cierto que la de Cube yo la estaba disfrutando mogollón y llegó el final y me quedé como, un momento, ¿esto qué es esto? ¿De qué?
Sí, lo bueno de esta película es que con The Cube, no sé si a ti te pasó, pero yo le cogía manía a algunos personajes,
sí.
a algunas personas. En este caso no sí. le puedes coger manía a nadie.
Claro, The Cube jugaba eso al ser una película coral. También era como a ver quién muere ahora,
claro.
a ver con quién empatizas y con quién, a ver quién es el malo de la peli, ¿no? Porque cuando hay tantos, el villano es externo, ¿no? Que es el propio cubo, pero habrá alguno dentro que digas, oh, este va a ser un lastre, este me cae mal. Aquí es lo que tú decías, y muy acertadamente, la película es ella. Como ella falle, falla la peli.
Sí, porque
es hora y media de ella. Y me ha gustado mucho, al igual que me gustó, por ejemplo, de Buriez, el atrevimiento, ¿no? y el virtuosismo a la hora de dirigir en un espacio tan, tan minúsculo. Porque es curioso, porque igual que Buriez sí que me agobiaba mogollón, esta película se me hacía muy dinámica y no me agobiaba a pesar de lo claustrofóbico que es, porque vamos a ver, para que la gente se lo imagine, a Bruce Willis en los túneles de ventilación en la jungla de cristal.
Pone una peluca rubia a Bruce Willis. Exacto, y es eso.
Pero básicamente el espacio en el que transcurre la película es eso, puede que un poquito más ancho, pero básicamente es eso, unos túneles como de ventilación con trampas. Y es todo el rato ahí, la chica tumbada, arrastras, pero como la película es tan dinámica, como las trampas son algunas de ellas tan vistosas, como hay giros en los propios túneles, y dices, bueno, ¿y esto ahora de dónde ha salido? Conseguía, más que agobiarme, entretenerme, que también es algo que no me esperaba, porque según empieza la película dije, uff, está la chica aquí que no se puede ni poner de pie, digo, yo ya me estoy poniendo malo.
Sí, sí.
Pero ya se empezará a avanzar tanto ella físicamente como la propia trama, y oyes, y la verdad,
va creciendo.
Bastante entretenido, y visualmente lo que decías, es una peli francesa, pero a pesar de ser de Europa, está muy occidentalizada en el sentido americano, o sea, propiamente un blockbuster americano.
Yo admiré muchísimo también que no recurrieran con tanta facilidad a los flashbacks, porque en un ambiente así puedes coger y decir, bueno, ya se duerme y sueña algo, y ya te sacas de ese espacio y haces como una trampa. En este caso, sí recurren a un flashback, pero que es un flashback en referencia a la primera parte de la película, entonces es muy importante que esté.
Sí, de hecho, la peli podía haber sido muy tramposa con la relación de la protagonista pues con otra persona, que no voy a decir, pero podía haber sido muy tramposa a base de flashbacks y tal, te saco todo el rato de ahí. A mí es una cosa que me pasó, por ejemplo, en una película que me decepcionó muchísimo, que era la de Mine. Sí. La del soldado que pisaba una mina y se tenía que quedar pisando la mina, no sé si eran 3 días, hasta que viniese su equipo de rescate. Y la película es él, con una mina de rodillas casi, y sobreviviendo al desierto. Y dije, joder, qué argumento más atrevido, ¿no? Y esa película es hiper tramposa. Primero porque se me hace aburrida, y luego porque está pisando la mina, pero está todo el rato que si ahora me acuerdo de cuando conocí a mi novia, que si ahora de cuando me distan en el ejército. Entonces al final lo que a mí me interesa, que es cómo estás sobreviviendo a la mina, es lo que te estás fulminando todo el rato, y, sí, y como sí, no sabes qué contarme, pues te inventas otras cosas. Y entonces, tanto aquí como en Buriez, por ejemplo, ese recurso lo hacen muy poquito. En Buriez fueron muy inteligentes usando un teléfono móvil, y a raíz del teléfono móvil ya ves cosas del exterior, pero sigues en el ataúd. Entonces ahí lo hicieron muy bien, y aquí en el tubo podían haber pecado de eso, y han sido inteligentes. Enrique, ¿qué te ha parecido el tubo?
Pues me ha gustado bastante lo que tú decías y lo que comentabais los dos. Por un lado, lo que es la película al principio, los primeros 3/4 de hora, crees que estás viendo una versión tubeada y francesa.
Tubeada, me gusta el tubeada.
El adjetivo.
The Cube, pero a partir de la mitad más o menos se te tuerce así un poco la mueca cuando empiezan a aparecer cosas raras. Y la película, pues, toma otros tintes. A mí me ha gustado mucho, me parece que está muy bien acabada, me parece que tiene mucho mérito lo que decís. Por un lado, el que la protagonista mantenga también la película, y por otro lado, que sea capaz de sostenerse tanto tiempo, porque me parece, aunque se sostiene bastante bien, yo le hubiera quitado 15 minutos, más o menos, me parece muy larga para lo que cuenta. Y luego la parte final, a ver, yo sé perfectamente lo que quieren hacer, pero no les sale. O sea, lo que quieren hacer es un final tipo mártir, pero no les sale.
Es que la mejor explicación es lo que has dicho, la del final, a ver. Y ya creo que con eso se dicen muchas cosas, como, a ver. ¿Cómo,
es que precisamente ser francesa, ¿cómo lo que intentan esto? Uno de los finales más impactantes y que te dejan como un poco tocado, desde el de esa película, no sé si la habéis visto, que ahora la van a reeditar en Blu-ray por fin en España, que es una película francesa, se llama Mártir.
Yo la tengo pendiente, o sea, sé cuál es, sé las imágenes impactantes que tiene, y la tengo pendiente todavía de ver, porque creo que en parte no me atrevo.
Es que te deja tocadito. Y el final, yo creo que quieren hacer algo de ese estilo sin hacerlo tan tan turbulento, por decirlo así. Y algunas escenas que hay, algunos tienen como doble sentido, pero te quedas un poco como torcido diciendo, necesito, vale que sí, que soy francés, no hay que explicar tanto como los americanos, pero coño, explícame algo, ¿no?
Hay un punto medio, ¿no? Entre contarme, claro, todo y confundirme, ¿no?
hay recomendar una peli de este estilo, que no sé si la habéis visto, y antes que estábamos hablando de Netflix y que hay cierta flojera allí, hay una peli que se llama Oxígeno, que es muy parecida,
sí,
no a Barrier, y que no está mal, ¿eh? También francesa.
A mí Oxígeno sí que me decepcionó un poquito, y sí es cierto que es Barrier in the space, pero sí que...
Se supone que no sabes que es in the space.
Sí, hombre. ¿No?
Ahora
no,
sí.
Desde el principio. Ahora ya sí.
Cambiamos de tema.
Bueno, ya pasa mucho tiempo de estreno, haberla visto. Pero vamos, esa película sí que me aburrió. No se me hizo nada interesante lo que sucedía dentro de la cabina. Es que al final es esto, lo que sucede en ese espacio minúsculo tiene que ser interesante, tienen que pasar cosas. Y ahí tienes que usar mucho la imaginación. O sea, ¿cómo lo hacían en Burriez? Con el teléfono móvil de ahora te tienes que cortar un meñique, que si ahora llama no sé quién, que si ahora se te cuela una serpiente. Vale, o sea, pasan cosas, no está el tío ahí encerrado y dices, uy, qué agobio, que está encerrado, y eso, dice, bueno, pues a los dos minutos se acabó. Pero en Oxígeno era como, que no, lo que está saliendo no me está no me está enganchando. Y me estaba acordando de otra película que precisamente creo que hablamos de ella en el programa, precisamente cuando estabas tú, Marina, y Su, que era la de Dos.
Sí.
Que eran la de estas dos personas que estaban ahí.
Otro con otro final también, sí. Que dices,
lo del final de esa película, por amor de Dios.
Por fin sales de ahí y dices...
Qué vergüencita ajena al final de esa película, con ese último plano, todavía me acuerdo, dije, madre mía, me deja eso marcadísimo de por vida. Pero para el que no sepa qué película es, una pareja que despierta en una habitación, en pelota picada, y están cosidos por un costado. Para que os hagáis una idea, el capítulo de los Simpson de miedo de Bart, que tiene un doble, sí, que se lía a coser ahí a gente, pues básicamente es eso. Y esa película, de verdad, que se me hizo también, a ratos...
Esa se me hizo muy larga.
Y a ratos ridícula. Pero al final es eso, es un único espacio claustrofóbico y a ver qué va pasando. Pero el tubo lo maneja mucho mejor. Su, ¿tú has podido ver el tubo? ¿Tienes ganas de verla?
Pues yo, chicos, bueno, antes de nada, lo que hablabais del final, de que hay películas que al final, o sea, son temas tan complejos, tan ricos y tan de esto se puede sacar, de esto se puede sacar mucho, que al final no sacan nada. Es como que el guionista o la guionista dice, esto hemos planteado cosas muy interesantes. ¿Cómo vamos a aplicar ahora un final igual de interesante o mejor? Pues nada, dicen Deus es máquina, ya está. Esto es así. No sabemos cómo terminar, pues venga, oye,
es como
meteos en el juego y ya está, venga. O sea,
sí, el caso es que... La ciencia ficción pasa mucho, ¿eh?
Sí, total. O sea, es, venga, va, el espectador se lo tiene que creer y ya está. Dice, venga, va, me meto en el juego. Si no le habéis podido dar... esa vuelta de tuerca, porque no os da de sí más el talento. Pues
pero porque
venga,
no puede ser
venga,
un final
acepto.
Como el show de Truman, con una reverencia y se va, sin más.
Claro, ahí
precioso,
está.
Precioso,
claro,
cerrado.
Sí, sí.
Y nadie pide nada.
Y maravilloso, claro. Es verdad. Mira, hablando de finales, sí. El otro día que fui al cine a ver la de Tiempo, la última de Shyamalan, que a ti, Su, dijiste que... menuda puñalada. Y es una película que a mí me gustó bastante, más de lo que esperaba. Y el final...
El final no.
El final, mira... El final está a dos minutos de cargarse los otros 90 que estaban muy bien. Porque, de verdad, o sea, toda la sutileza, todo el misterio que te está planteando durante una hora y media, o sea, en nuestros últimos 10 minutos finales, tan explicativos, tan redundante, fue como, por favor...
Tan americano.
O sea, podías haber acabado hace 8 minutos y te hubiese quedado redondito, pero no, la cosa sigue.
Como dice
y sigue.
José Mota, lo tenías aquí, lo querías aquí arriba.
Exacto.
Aquí arriba lo tenías.
Y mira, también me pasó hace ya unos años con la de Calle Cloverfield 10, que está súper bien esa película, hasta el momento en el que ella se vuelve Ripley. Y se desmadra todo el final y es como, mira... Aquí sí que me lo has llegado a fastidiar todo lo guay de esa película tan de terror en una casa y de repente todo el desmadre del final fue como, mira, esto ya no me mola.
Es, ¿sabes?, que se podría hacer un programa entero con todos los finales malos,
pero malos
que
malos
se han hecho, porque hacer un final es muy complicado.
Es que al final también con lo que...
Para eso Marvel hace los postcréditos.
Exacto.
Como
anda que no hay películas de Marvel, que yo me voy hablando a casa de la postcréditos y no de la película.
Claro.
Pero la de películas que hay que la fastidian, porque al final, como espectador, muchas veces con lo que te quedas es con lo último que estás viendo y lo más memorable y tal. Es el final y es lo más difícil de rematar. Y es que un mal final te puede fastidiar una buena película. Y un buen final te puede arreglar muchos problemas que hayas estado arrastrando durante una hora y media o dos horas que te dure la película.
Pero lo que da más rabia, por ejemplo, en el caso de Shyamalan, de tiempo, es que estamos hablando de Shyamalan, que es un muy buen guionista. Y que el tío sí que dio un girito al cine de terror y fue el que nos infundó un poquito esta cosa del terror psicológico made en los 90, vamos, en 1998, como que dio el saltito ese puntito del cine de terror psicológico heredado de Kubrick. Pues le vamos a dar una vueltecita pop, con Bruce Willis de por medio, con El sexto sentido, y creo que sí que dio un vistió de nuevo el cine de terror con aire fresco. Algo fresquito nos proponía Shyamalan, pero a lo largo de sus películas es que en muchas de ellas, en las últimas sobre todo, ¿qué le pasa en los finales? ¿Por qué nos toma como tontos? ¿Por qué no nos deja que pensemos, que nos vayamos pensando, que nos vayamos ahí como especulando? Déjanos un poquito que estemos contigo dentro de la película, que seamos guionistas contigo, déjanos, ¿no? Claro. Ese final de tiempo, chicos,
es muy malo.
Es impresionante. Yo es que no sé.
O sea, la peli a mí me parece buena, pero el final es muy malo.
Y la idea es muy buena.
Y la idea me parece fabulosa. La verdad es que yo creo que este hombre no tiene ninguna película con premisa mala. El desarrollo ya tal. El desarrollo ya tal.
A mí la premisa me recordó mucho a Stephen King.
Sí.
Es muy típica novela de Stephen King.
Sí, que no llega a ser terror, pero tiene ahí algo mal rollero. Sí, eso es muy cierto. Pues esto ha sido El tubo, y antes de pasar a la siguiente película, Enrique, ¿alguna otra pistita del clasicazo que nos has traído? A ver si adivinan por aquí algo.
Venga, pues a ver, estas ya tienen que ser un poquito más identificativas, ¿vale?
El título.
Os digo, mueren 11 personas en la película.
Oh.
Y ha inspirado esta película una serie contemporánea, que es curioso que, aunque sea una película de... vamos a decirlo, venga, de los 70, ha inspirado una serie que tiene poco más de 2 o 3 años.
Ostras, lo de la serie yo no lo sabía. Luego lo mismo me dices el título y te digo, ¿ah, sí, de verdad? Pero yo no sabía que se había inspirado esta serie.
Sí, sí.
O sea, esta película, una serie. Interesante. Pues si saben de qué película estamos hablando, escriban al Twitter del programa, @vivircine. Y ahora vamos con un estreno patrio esta vez. Vamos a hablar de Chavalas.
He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla. Que tengas suerte.
Solo serán unos días, de verdad.
Y Marta, que no te preocupes. Pues que hazte lo que necesites.
Venga, va, por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Pues yo, mira. ¡Que me case! Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
En cajas debajo de la cama.
Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
Oye, ¿que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver?
Estoy buscando a alguien para la temporada alta de bodas y comuniones.
Gracias. No es lo que estoy buscando.
Especialita eres, ¿sí?
El proyecto, en realidad...
Mira, así es como terminé yo ayer por la noche.
¿Te ha salido un curro?
Ah, oye, importante que no te lo había dicho. Cuando vengan a encargarte fotos de comunión, tienes que intentar vender el kit de looks. Peladillas, peluca, la gente dale carnaval.
¿Y dónde es? ¿En Berlín, en Londres?
Estocolmo.
¡Niña, échale una foto!
Estoy atrapada.
Amiga, al final yendo de un sitio a otro, tía, todo el rato no llegas. Quédate.
Cuando lo mueves así, creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí. Cuando lo mueves así, creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí, solo a mí.
Así sonaba el tráiler de Chavalas. ¿Qué puedes contarnos de esta película, Enrique?
Bueno, pues Chavalas es una película que llega a España pues de mano de Filmax y que hemos podido ver, y que cuenta la historia de Marta, Desi, Soraya y Bea, que son un conjunto de amigas inseparables de la adolescencia en su barrio, donde reviven la amistad y comparten aventuras juntas. Una de ellas tiene un problema laboral, como hemos oído en el tráiler, y entonces se tiene que volver al barrio, pero no se atreve a contar toda la verdad a todo el mundo. Y la película, pues básicamente intenta abordar pues un poco el regreso a los orígenes, la dificultad de la juventud para encontrar trabajos, las expectativas y la realidad que tenemos en la vida, y luego, por supuesto, todo ello ambientado pues en unos barrios, está ambientado en Barcelona, en un barrio normal. Es verdad que en ese sentido no se meten en intentar crear barrios demasiado típicos o demasiado complejos, sino pues la relación de un conjunto de amigas de la adolescencia que se vuelven a juntar, cada una con sus nuevos objetivos, sus nuevas sensaciones, y luego cómo ha ido evolucionando su vida en estos años. El hilo conductor es el de Vicky Luengo, que es la que era protagonista de Antidisturbios, es la protagonista de la película y es la que es el eje principal de la historia. Luego tenemos otras actrices como Carolina Yuste, Elizabeth Cánovas o Ángela Cervantes, y en general pues yo diría que el 90% de los personajes que salen son chicas. Y la directora también es una directora, es uno de los primeros trabajos de Carol Rodríguez Colás, que es la que ejecuta esta película. Y bueno, ya entrando en lo que es la película en sí, pues a mí no me ha gustado demasiado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me parece que tampoco aporta nada muy fuera de lo normal, que la química de las protagonistas es bastante limitado. Es verdad que Vicky Luengo hace lo que puede, pero la película a mí se me ha dado la impresión de primera práctica de cine o de largometraje en la universidad. No sé, hay momentos que sí están bastante bien, pero luego es como demasiado... No sé, le falta empaque, le falta la realización sin ser mala. Es muy, muy simple, y luego la evolución de los personajes, las historias e incluso los diálogos, pues son como muy típicos. O sea, todo pasa más o menos lo que tú esperas que pase. Comentar que, por supuesto, como se ha oído también en el tráiler, sale nuestro amigo José Mota, que haciendo un papel serio, no son los papeles que suele hacer, aquí hace de fotógrafo mentor para la protagonista, que es una fotógrafa de grandes vuelos que se queda un poco aterrizada. Y bueno, no sé mucho más que contaros. Ya os digo, la película se me hizo un poco larga, y sobre todo por lo que os comento, porque desde un principio vas viendo todo o prácticamente todo lo que va a pasar, los tiranteces que va a haber, cómo va a acabar el desenlace de la historia. Y bueno, es muy, muy para gente que le guste mucho el cine español, que busque una historia en cierto modo amable, pero sin grandes expectativas y sin romper ningún elemento de trama ni elemento narrativo que os vaya a sorprender demasiado.
Yo la verdad es que...
Qué difícil...
Dale.
No, iba a decir que qué difícil es contar bien historias sencillas. Ahí es donde se ve cuando hay un director o una directora buena. Porque normalmente siempre nos fijamos en las películas con montajes muy elaborados, historias muy profundas, que nos dejan ahí como picuetos, ahí en plan, ¡guau, guau! Pero no nos fijamos realmente en la complejidad que es llevar a la pantalla una historia sencilla, como por ejemplo Richard Linklater con Boyhood. No cuenta nada, pero lo cuenta todo igual. Es la manera de narrar algo sencillo. O sea, que parezca que contar algo sencillo es sencillo, y no, es lo más complicado del mundo. Noah Baumbach también es un director que nos cuenta historias reales, entre comillas, y nos entretiene, y nos las cuenta de forma natural, no impostada como en Chavalas, que a mí tampoco me ha gustado, no me ha gustado nada. Antes decíamos, entre nosotros, yo os decía medio en broma que para mí era como la Valeria, que es una serie de Netflix, una serie que es una adaptación de unas novelas de Elisa Benavent. Les decía aquí a mis compis que Valeria es que Chavalas es como la Valeria de barrio, o sea, ese grupo de cuatro amigas que estamos hartos y hartas de ver en cine, en series, ese típico grupito de cuatro amigas, que da igual, siempre son estereotipos, cada una de una cosa, siempre una de ellas es como la que vuelve, la que regresa y se reencuentra y es la que ha cambiado y las demás no. Es una historia demasiado impostada, demasiado forzada, intenta forzar la naturalidad. ¿Y eso a qué nos lleva? A que no haya naturalidad. Como decía Enrique, no hay química, no hay frescura, que es lo que tiene que haber. Y además en actrices tan jóvenes. Y en una historia joven.
Sí, a mí sí. Es verdad lo que dice Sue, que al final este público, ¿cuál es? Las chicas jóvenes, entonces. Porque si no, claro. Yo sí me puedo llegar a sentir identificada con mi grupo de amigas, pero ni aún así, porque también tengo que ir a verla y que me enganche la trama y decir, venga... Me voy a sentir identificada y tirando por los clichés de los grupos de amigas muchas veces se falla, igual que por los grupos de amigos, de chicos, no siempre son iguales, entonces es complicado, sí.
Sí. Hablando de historias así que comentáis, lo importante que es hablar de historias, que justo hace poco la volví a ver, que la vi en su momento en un pase, y hablar de otra ronda, no es de adolescentes, pero es para mí una de las mejores películas del año pasado. Es una película que con una premisa un poco sensacionalista del tema del alcohol y tal, habla al final también de un grupo de cuatro amigos y de cómo ha evolucionado su vida y es precisa, para mí, de las mejores películas del pasado año. Ganó el Oscar a Mejor Película Internacional y es que es una maravilla y es lo que dices, no cuenta una gran cosa, pero la química que hay entre ellos, la historia de cada uno, el cómo encaja todo, el cómo está dirigido, también es normal, Thomas Winterberg no es Thomas Winterberg, y luego Matt Mikkelsen es Matt Mikkelsen, o sea, pero que tampoco es una historia americana de acción ni aventuras, ni es una pedazo de película que cuenta una historia normal, y esto podría serlo, pero es lo que decíais, es que aquí... Yo no me siento como público target de la película que hablamos de chavalas, pero es que yo no sé si las chicas que vayan a verlo se van a sentir identificadas en ese grupo.
Claro, es que ni eso, ni las que vayan a verlo a lo mejor dicen, pues tampoco me ha... Entonces ya limitas el target y dentro del propio target lo estás limitando.
Pues eso es cavar tu tumba. O sea,
totalmente.
Si ya el target que estás ofreciendo es reducido y dentro de lo reducido que es te lo sigues cargando...
yo lo que estaba pensando es que quería ver la película... Por las actrices protagonistas, porque a mí Carolina Juste y Vicky Luengo me encantan, sobre todo Carolina Juste ahora mismo está en auge. Vi el otro día la del cover, que también sale ella, y nada, sale de secundaria y se come a los papeles, la verdad, sale... Es esta chica que no sabes por qué, pero tiene cierta magia en pantalla. Entonces, que aún así, aun teniendo unas actrices tan potentes, la película no funcione, pues es una pena, la verdad.
Yo quería verla, sobre todo, por Vicky Luengo, por Antidisturbios.
Sí, flipó, está brillante,
o sea,
ahí.
O sea, me parece que dentro de una serie que se llama Antidisturbios, que ella sea la estrella de la serie, me pareció muy sorprendente, muy atrevido.
Personaje femenino,
y es que,
además.
Y es que lo hace ella de una manera brutal. O sea, ya solo los primeros 10 minutos de la serie, de ella jugando al Trivial. ¿Qué es eso?
Sí. Es que esa escena es muy
ella
buena.
Jugando al Trivial. Ya está.
Pero es que además ella es naturalidad. Esta película pide naturalidad y es que no son capaces de sacarlo adelante.
Pues eso es un gran problema, sobre todo porque es una película que, pues eso, que vende, ¿no? Pues la vida. O sea, vende ese realismo, ese costumbrismo, si quieres decirlo. De que
es que José Mota es lo mejor de la película para mí.
Y hace un papel serio, que es raro. Me choca.
Es que José Mota es muy buen actor. Lo que pasa que, pues eso, tiramos de su perfil cómico, pero cuidado que ha estado nominado dos veces al Goya, ¿eh?
Y un gran actor de doblaje que estábamos hablando fuera de micro, bueno, Marina y yo, que estábamos escuchando a Mushu. Y
eso que yo personalmente siempre tengo la guerra abierta con lo de que cojan actores para hacer de actores de doblaje, porque son dos cosas distintas y de eso siempre hay una guerra abierta, sobre todo por parte del mundo del doblaje. Pero hay casos, pues eso, como Florentino Fernández o José Mota, que al final están ahí y lo han hecho muy bien, han hecho personajes icónicos, entonces... Es increíble. Y lo que estabais diciendo de que José Mota es un buen actor, hay que recordar que Javier Gutiérrez viene de la comedia y me parece el magnífico ejemplo de cómo un cómico de repente te hace papelones dramáticos impresionantes. Entonces no me extrañaría que José Mota tirara por eso.
A mí los actores de comedia, yo alguna vez lo he dicho en este programa, me parecen mucho más completos que cualquier otro tipo de actor que esté más acostumbrado al drama, a la acción, tal. Un actor de comedia, en todos los sentidos, me parece mejor actor.
o más preparado y más completo que cualquier otro. Y hay un mogollón de ejemplos que me dan la razón. No digo que sea una gran verdad, pero el caso contrario de que un actor acostumbrado a verle en el drama, no todos se van a saber desenvolver en la comedia, pero al revés sí que suele pasar. Y bueno, esto ha sido Chavalas. Y ahora pues vamos a pasar al clasicazo que nos ha traído Enrique. ¿Tienes alguna pista más en la recámara o quieres pasar?
Sí, vamos
ya
a soltar dos o tres pistas rápidas. Venga, a ver si nuestras compañeras dan con ello, y si no, pues ya lo desvelamos. ¿Vale? Por un lado tenemos que Max von Sydow hacía un papel secundario bastante importante en esta película.
Cómo adoraba yo a Max von Sydow, madre mía.
Qué grande.
Luego, que la película es una de las películas clave de los años 70 dentro del género de del espionaje.
Uf. Es que las películas de los 70 las tengo ahí
cruzadas,
astilladas.
Luego, otra cosa más, que esta es buena, ¿eh? Y enlaza con lo que hemos hablado al principio del programa. Que su estructura inicial y su planteamiento inicial se utilizó como inspiración para la historia de Capitán América y el Soldado de Invierno.
¡Wow!
¡Dios, it's true! ¡Es verdad! ¡Brutal!
Y ya la última, el director, el que trabajó 7 veces con este actor y que también hacía un cameo telefónicamente y sale en bastantes de sus películas telefónica y personalmente, aunque poco tiempo, es Sidney Pollack.
¡Ay, ay, ay!
Vale.
Marina, Su, ¿alguna idea antes de que ya Enrique resuelva? Porque ya
el protagonista es rubio, muy rubio.
Y empieza por la letra, letrita.
Robert Redford es el prota, claro. ¡Ay, por favor! ¡Ah, ya sé! ¡Oh, oh!
¡Oh!
Vale, ya la sé.
Vale.
¡Oh, Dios!
Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el redoble y lo vas a resolver tú, Su. Pero como falles va a ser la vergüenza nacional, ¿vale?
Vale.
Si lo fallas, a continuación lo dice Enrique. Vale, lo vas a... Bien, quiero que lo falles. Quiero regodearme en este momento.
Que ahora me acabo de caer que no es el director este que yo pienso.
No, ahora vas a decirlo mal. Lo va a decir Enrique.
Te mando un póster de maligno, ¿eh?
Vale. Ahora dice, descalzos por el parque.
Venga, pues vamos a escuchar el redoble y lo resuelve Enrique.
Venga. La película es Los tres días del cóndor.
Ah,
peliculón.
Lo hubiese fallado.
Háblanos un poco de ella, Enrique.
Bueno, pues Los tres días del cóndor es una película de 1975 en la que un modesto funcionario, que es Robert Redford, trabaja leyendo libros para buscando mensajes cifrados en plena Guerra Fría. Un día, cuando vuelve del trabajo, todos sus compañeros los encuentran muertos. Estos son parte de los 11 que dije antes que palmaban. Consciente de que solo el azar puede evitar su muerte, huye para tratar de salvarse y contacta con sus superiores. En esta fuga se verá obligado a recurrir a una mujer, que es Faye Dunaway, con la que compartir su aventura y con la que vivirá una intensa historia de amor. Y Los tres días del cóndor para mí es una película realmente icónica, que la he visto muchísimas veces y que dentro del género del espionaje tiene una importancia bastante grande. En esta época, la verdad que no ganó demasiados premios y es una de las películas más conocidas de Sidney Pollack, que es un director que en cuanto le veáis le vais a reconocer, que lleva bastante tiempo sin trabajar. Su último trabajo ha sido dirigiendo, realmente montando un documental mega maravilloso, hiper impresionante, que si podéis ver os recomiendo que veáis, que se llama Amazing Grace, que es un montaje de un concierto de Aretha Franklin. Con un metraje que estaba perdido y que es un director que a mí me encanta y que en esta película dirige un thriller de espionaje en el que el superviviente es considerado el topo, por decirlo así, y entonces tiene que huir para salvar su vida, y pues ahí hay asesinos que le persiguen, entre ellos, ahí entra Max von Sydow. La historia de amor con Faye Dunaway, que se demostró que tenía un gran... Bueno, ¿quién no tenía una gran química con Robert Redford en esta época? Y luego la película en sí a mí es una de las películas que recomiendo a todo el mundo que quiere ver algo de buen cine de los años 70, pero buen cine además que lo vuelves a ver ahora y no ha perdido ni ápice de lo que marcaba en su origen. Y como dije antes, el fondo de la historia del Capitán América, Soldado de Invierno, de lo que descubren sin querer y además tienen que salvar la vida y demás, está inspirado en esto. Igual que hay otra película que también quiero recomendar, de acción, que se llama Mercury Rising, que no tiene nada que ver en los protagonistas, porque es un niño el protagonista, pero le pasa igual. Escapa, encuentra algo en unos mensajes y le persigue. Es una película de acción que está también en Bruce Willis y, en cierto modo, tiene cierta influencia de la trama básica de esto.
También me recuerda al inicio de Misión Imposible 1, de Brian De Palma.
También.
Que el único superviviente al final es el principal culpable. Y hablabas de Soldado de Invierno y, casualmente, ¿quién sale ahí? Robert Redford. O sea, es como...
Exactamente.
Todo como círculo. Todo queda en casa, ¿no? Como
Brian De Palma dijo que en parte se basó en eso, ¿eh? En esta película para eso.
La verdad que esta película a mí me gusta mucho y la descubrí relativamente tarde. O sea, la vi por primera vez el año pasado.
Yo la tengo pendiente.
¿La tienes pendiente? Pues sí, mira, sí. Te llevas deberes para ver.
Ya tengo deberes, sí.
Pero es una película que ya vi por primera vez el año pasado, porque esto de la pandemia, el confinamiento, pues quieras que no, te da tiempo a ponerte al día con según qué cosas. Y oyes, joder, qué buena, qué pulso narrativo tiene esta peli, qué tensión, con qué gusto está dirigida y qué tensión en algunas escenas. Y la verdad es que es muy, muy magnética. O sea, todo lo que está sucediendo es interesante, es misterioso. Y Robert Redford es que está súper bien. Es que a mí el Robert Redford de los 70 me gusta mucho. También me gusta mucho de Brubaker. O sea, tiene cada joyita por ahí, este pedazo de actor. Es maravillosa. Y a mí esta película en concreto sí que me gustó muchísimo, muchísimo. Y, por cierto, Enrique, ¿qué serie ha propiciado esta película que comentaste?
Se llama Cóndor, la serie.
Joder, pues me la han puesto fácil también para no averiguarlo, pero, o sea,
es una serie de 2018.
¿Se basa en la película o...?
¿Cómo?
O sea, se basa, o sea, es la propia película.
Es exactamente hecha serie. La misma historia. Está ambientada en época moderna, no son rusos. Y pero pasa lo mismo. De hecho, tiene una temporada, no sé si una o dos, y todavía no se sabe si van a hacer más, no está cancelada. Y es una serie, para mí, de bastante menos nivel que la película original, pero bueno, al final ya sabes que últimamente están haciendo, retomando. Lo que me llama mucho la atención es que en 2018 saquen una serie sobre una película de 1975.
Hombre, que si tuviese la mitad de nivel que la peli, es que la serie yo creo que estaría en boca de todos. Porque es que la peli está muy bien. Su, ¿tú has podido ver la peli? ¿Qué, ibas a adivinarla? ¿Qué título ibas a decir tú después de
verla? Para que veáis que soy sincera, lo que pasa es que digo, se me dio la pinza, porque no puede ser Sidney Pollack. Se me ha venido a la cabeza Todos los hombres del presidente de Pacula, pero luego he dicho, nada, como ha dicho Enrique, Sidney Pollack, digo, no puede ser. Pero me ha venido Todos los hombres del presidente, que es de mis pelis favoritas del mundo mundial.
Esa me la apunto para hacer clásico algún día.
Ay, pues sí, maravilla. Y bueno, qué decir, obra maestra. Sidney Pollack es uno de mis directores favoritos. ¿Cuánto le echamos de menos? Y también ha mencionado Enrique, flechazo puro. Ese Amazing Grace, que la historia además de ese documental, este documental lo grabó Sidney Pollack en el año 72, creo, y estuvo en unas oficinas de la Warner ahí tirado de todo el material, porque Sidney Pollack, que era un yogurín todavía en esto de la dirección, no utilizó la claqueta. Toma, claro, ya. había unas movidas de sincronización de sonido, no sonido, que el material quedó ahí desperdigado durante décadas y décadas, y luego ya desgraciadamente, o sea, este documental salió hace unos años, ya después de haber desaparecido Sidney Pollack, desgraciadamente, y bueno, lo sacaron y ha sido una de esas obras maravillosas que nos regaló, que nos podía haber regalado Sidney Pollack, o que les podía haber regalado a los de su generación en los años 70, y que afortunadamente pues rescataron hace unos años todo ese material que eran, no sé, cuántas, una barbaridad de horas.
Sí, eran dos días de grabaciones en una iglesia. Ahí sale Mick Jagger, por ejemplo, está en esa iglesia bailando al ritmo de Aretha Franklin. Es una pasada eso. Yo ese documental, curiosamente, lo vi en San Sebastián, en su preestreno, y te puedes imaginar en un pase de prensa la mitad del público levantado. que eran casi todo eran críticos.
Qué pasada. Se me pone solo el vello de punta de pensarlo. Es impresionante. ¡Guau! ¡Qué maravilla, Enrique! ¡Guau! Pues maravilla, Sidney Pollack, uno de los grandes. Tutsi también, una joyita. En fin. Y él como actor era muy solvente. A mí me gustaba mucho. A mí me gustaba ver a Sidney Pollack también, esos papelitos que se reservaba. Bueno, y en Ice White Shot tenía ahí un papel secundario estupendo ahí, con el amigo Kubrick ahí mano a mano. Así que un grande. Maravilla, Enrique, maravilla. Pues... contigo no voy a ser maligna, contigo no. Con vale, Sergio sí.
Contigo no. Venga, ahí. Pues sí, una maravilla de clásico el que nos ha traído Enrique. Y ya entramos en la recta final del programa, que es la banda sonora. Y ahora vamos a escuchar un poquito de esta gran banda sonora. Que vaya banda sonora. Es que ahora mismo tengo la piel de gallina. Y
te vienen las imágenes,
sí,
¿verdad?
Sí, me vienen las imágenes. Y esta banda sonora creo que me gusta más que la propia película, que no me parece de los mejores westerns de Sergio Leone, pero es una gran peli igual. Y, joder, es que banda sonora de Ennio Morricone. Que cómo me alegro de que la hayas traído, porque hacía mucho que no la escuchaba.
Sabía que te iba a gustar.
Es que me encanta lo épica que es con... una armónica y lo bien que se usa en la película. Háblanos un poquito de esta gran banda sonora, Marina.
Bueno, pues esta banda sonora pertenece a la película Hasta que llegó su hora. Película, como ha dicho Sergio, de Sergio Leone.
Entre Sergios anda...
entre Sergios se entienden. Del año 68. Y bueno, el compositor es alguien que, bueno, acaba de empezar en el mundo de la música. Nada, hace nada.
Un becario.
Es un becario, como John Williams, el gran Ennio Morricone. Gran compositor, Ennio Morricone, que falleció, de hecho, el año pasado.
Desgraciadamente.
Hace poquito. Y tiene en su cantera infinidad de composiciones, todas brillantes, todas únicas. Y pasará a la historia como uno de los mejores compositores de la historia del cine. Bueno, más allá de eso, vamos a hablar un poquito de la película. La película Hasta que llegó su hora. Bueno, es para contar la sinopsis me ha resultado un poco complicada porque... no es una sinopsis al uso, sino que aquí Sergio Leone usa 5 historias distintas que las entrelaza entre sí para ir contando. Entonces, bueno, Hasta que llegó su hora es un spaghetti western que narra la historia primero de Jill, interpretada por Claudia Cardinale, una mujer que al llegar a casa después de un viaje descubre que su marido y sus hijos han sido asesinados por una banda. Entonces, esta mujer pasa en ese momento a heredar la fortuna de su marido, lo que le sitúa en el punto de mira de uno de los malos, el gran malo de la película, que es el barón del ferrocarril Morton, interpretado por Gabriel Fercetti. Aunque, bueno, el gran malo no es realmente. El barón ha sido realmente el que ha dado la orden de asesinar a la familia de Jill. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, está el personaje de un misterioso hombre acompañado de una armónica, interpretado por el gran Charles Bronson, que su personaje no tiene nombre realmente. Se le conoce como armónica por el instrumento que porta y que es el que estamos escuchando ahora mismo. El objetivo del personaje de Charles Bronson es buscar a Frank. ¿Quién es Frank? Pues Henry Fonda. El gran Henry Fonda. Que por eso digo que para mí el gran malo realmente es Henry Fonda, y a mí el que llena la pantalla es él. Es un sanguinario pistolero que trabaja a las órdenes del barón. Por un episodio de su pasado, Armónica y él tienen un enfrentamiento ahí, un poco una guerra fría, que se va desarrollando a lo largo de la película. Al final, ambas historias se acaban uniendo también con la historia del fugitivo Cheyenne, interpretado por Jason Robards. ¿Robards? ¿Se pronuncia?
Hey.
Robards. Que fue acusado de haber asesinado a la familia de Jill. Entonces, todas estas historias al final se acaban entrecruzando y se va descubriendo un poquito cómo se resuelve todo. Y aquí la banda sonora, como digo, es fundamental. Es fundamental porque, sin ir más lejos, tiene muchos temas. Tiene el tema principal, que es la voz del soprano. Pero luego tiene otros tres temas centrales y otros dos temas secundarios. Entonces aquí Ennio Morricone juega mucho con la música y lo que digo, siempre en el cine se intenta dar a cada personaje, en lo que son las buenas películas, a cada personaje se le intenta dar un tema por un motivo, para que ya al espectador le resulte más fácil leer el argumento, leer sobre todo a los personajes y saber de qué palo van. Tú, según vas escuchando la banda sonora, dices, uy, ¿este es bueno o este es malo?
El mejor ejemplo de eso es Star Wars.
Star Wars es el mejor ejemplo.
El mejor ejemplo. O sea, si quieres que alguien entienda esto, que se vea Star Wars.
Claro.
Y que escuche. Solo que
escuches la canción de Darth Vader, o sea, la banda sonora de Darth Vader, y ya dices, ahora entiendo muchas cosas.
El tema de Leia.
El tema de Leia,
además,
por ejemplo.
Muchos temas son, el nombre es el tema de ese personaje. Sí. O sea, el mejor ejemplo para ejemplificar esto que estás diciendo es Star Wars. O sea,
sí,
es facilísimo.
Sí. Y de hecho, ayuda muchísimo en la película y a mí me encanta. A mí me encanta que haya una subtrama más allá de lo que es la película en sí, que la banda sonora también te esté contando cosas y que esté participando en la película. Entonces, bueno, como datos curiosos de esta película, decir que al inicio de la película había música. Ennio Morricone la compuso y demás, pero al final cambió de opinión. De repente Sergio asiente, porque yo creo que sabe por dónde voy.
Es que tengo ya la escena en la cabeza.
Tiene la escena en la cabeza. Al final se cambió de opinión porque decidieron, sobre todo Ennio lo notó, porque Ennio es un mago de los sonidos, que el sonido ambiente iba a ayudar más a contar la historia, y efectivamente así fue. De ese modo, al dejar los sonidos naturales y no hacer una banda sonora inicial, como se suele hacer... ¿Realmente qué pasó? Pues que la primera aparición musical es la de armónica, que es la que sigue. Y principalmente el tema de armónica es de los más importantes. ¿Por qué? Primero, porque es un tema que es diegético, es decir, es un tema que aparece en la película, que los personajes escuchan, y no solo que tiene presencia, sino que además te ayuda, como digo, a identificar al personaje, que escuchas la armónica, y es porque estás hablando de armónica. Al igual que sucedía, por ejemplo, en lo de Tiburón. El tema de Tiburón era más que nada para una señal identificativa. El saber que cuando escuchabas el tema era porque era el tiburón. Pues en este caso igual. La armónica es el...
Es una manera súper sencilla y súper efectiva,
¿sí?,
de marcar a un personaje y de presentarlo. Y de
que
ya
poco
el espectador...
se hace, la verdad.
Sí, muy poco. Y no digo que sea complicado, pero... Es que resulta tan bueno, al final el resultado es tan bueno, que no sé cómo no se usa más.
Totalmente. Además, ya no solo eso, sino que investigando un poquito me he dado cuenta de otras reflexiones que han hecho respecto a esta banda sonora, y es que no solo utiliza la armónica para avisar de su presencia, sino también lo utiliza como recurso del acontecimiento pasado que le une... con Henry Fonda. Entonces, al final, Ennio Morricone, que esta cosa me encanta, me pone la piel de gallina, lo que usa con la armónica es el decirle al espectador, están cerca y con esta... Cuando escuchas la armónica es que al final el personaje de armónica está haciendo un recorrido para acabar uniéndose a Frank y acabar encontrándole. Porque la armónica empieza a sonar justo cuando se empiezan a unir sus destinos. Y sonará hasta el final. Entonces, bueno, es brillante. Y ya el último dato que quiero decir sobre esta película, ya no solo esta película, sino sobre la relación de Sergio Leone y Ennio Morricone. Sergio Leone respetaba muchísimo y sobre todo admiraba muchísimo a Ennio Morricone. No habría sido, sus películas no habrían sido lo mismo sin Ennio Morricone. Y muchas veces, tanto es así, que primero contaba con la composición de Ennio y luego él rodaba y reproducía esas composiciones para que los actores y él mismo, a la hora de crear el ambiente de rodaje, le fuera a ir mejor y se mantuviera en una misma línea. Entonces, al final, no sabes quién dirigía a quién, porque parece como que al final Ennio Morricone componía y luego Sergio Leone hacía la música sobre esa composición. Y a mí me parece que es una de las relaciones más bonitas que hay.
Y que cuando dos genios así se juntan al unísono, es que solo pueden salir maravillas. Su, nos queda un minutito de programa. ¿Qué tienes que aportar a todo lo maravilloso que ha compartido Marina con nosotros?
Pues como no se puede aportar nada más maravilloso de lo que ha dicho, solo voy a concluir, me gusta a mí mucho lo circular. Antes con Enrique mencionábamos Todos los hombres del presidente. Uno de los protas de Todos los hombres del presidente es Jason Robards, que está maravilloso en esta película y que culminó su filmografía con Magnolia, nada más y nada menos, y que cumple 90 años, hubiese cumplido 90 años este año 2021. Así que todo queda redondito ahí con un lacito y simplemente un homenaje a Jason Robards, que es de esos secundarios de lujo, de esos actores de carácter y para los que amamos el teatro también uno de los referentes del teatro de Eugene O'Neill. Así que maravilla.
Pues gran reivindicación la que acabas de hacer. Y de verdad, Marina, sensacional todo lo que has traído de una magnífica banda sonora de una gran película.
¿No porque sea de tus favoritas?
No tiene absolutamente nada que ver. Y podríamos estar hablando ya muchísimo tiempo, pero desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Así que, equipo, muchas gracias por haber estado esta noche conmigo y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Esto ha sido Vivir de Cine. Que pasen buena noche y hasta la próxima.
Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca.